El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo. Lo que sí tiene título y presentadora es el siguiente espacio que te invitamos a escuchar. Libros malditos y a Marien Rives, profesora de castellano en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia.
Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión del programa Libros Malditos. Para esta ocasión tenemos el placer inmenso de contar con el escritor y profesor valenciano Santiago Posteguillo. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Santiago Posteguillo Gómez es filólogo, lingüista y doctorado europeo por la Universidad de Valencia. Es profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de literatura inglesa. Afirma que le apasiona dar clases y considera que el contacto con la juventud es una fuente de conocimiento extraordinaria. Aparte de sus más de 70 publicaciones académicas, el escritor valenciano es autor de 2 trilogías de novelas históricas. La primera, Africanus, el hijo del cónsul, la publicó en el año 2006. La segunda parte fue publicada en el año 2008 y al año siguiente apareció el último libro de la trilogía, La traición de Roma. En el año 2011 comienza una nueva trilogía que espera esté terminada y publicada en la primavera de 2016. Entre sus numerosos premios hemos seleccionado el de finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza en 2008, con Las Legiones Malditas. Mejor novelista histórico, Ex Libris, 2009 por La traición de Roma. Premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena 2010. Premio de las Letras Valencianas 2010. Y el más reciente, el Premio Barquino 2014 de Novela Histórica por el Instituto de Cultura Catalana y el Ayuntamiento de Barcelona. Para esta tarde, Santiago Posteguillo ha seleccionado la novela La abadía de Nordanger, de Jane Austen, y debo confesar, Santiago, que me sorprendió su elección de este título como libro maldito. ¿Nos lo puedes explicar?
Es cierto que Jane Austen es una autora muy conocida, muy reconocida, llevada al cine en multitud de ocasiones. Sin embargo, esta es una de sus novelas más olvidadas. La abadía de Northanger, o Northanger Abbey, es por ello maldita, en el sentido de que es la obra menos leída probablemente, o de las menos leídas de la autora, y sin embargo yo creo que merece mucho la pena.
En la trama de esta novela es importante, creo yo, el planteamiento que podría llamarse metanarrativo, o sea, una novela dentro de otra novela. Cuéntanos un resumen del argumento.
Jane Austen escribió esta novela en gran medida porque había muchas, sobre todo lectoras jóvenes, muy influidas por la novela gótica, podemos ampliarlo de la novela gótica, y a veces influidas negativamente. Terminaban pensando que todo se debía a cosas y a causas sobrenaturales, cualquier acontecimiento de lo más cotidiano. Y claro, al final eso te lleva a circunstancias inapropiadas, inadecuadas, sobre todo en adolescentes. El argumento pues va de una chiquilla que le pasa eso, le pasa que ha leído estas novelas y cree que todo lo que pasa a su alrededor es sobrenatural. Y esto le va a interferir cuando conozca a un caballero, Mr. Tilney, del que se enamorará locamente. Pero cuando sea llevada a la abadía donde vive el padre de Mr. Tilney, que es un general retirado, va a pensar pues que poco menos que el general es un asesino, que hay fantasmas de personas asesinadas por el general en la abadía, y lamentablemente eso va a interferir mucho en la relación de Catherine Morland, la protagonista, con su querido caballero Mr. Tilney. ¿Podrá resolverlo o no? Eso es la novela.
El libro que lee Catherine, efectivamente, es Los misterios de Udolpho, es una novela gótica, publicada, si no me equivoco, en 1794. ¿Qué relación tiene este tipo de literatura con nuestra autora, con Jane Austen? ¿Podemos pensar que La abadía de Nordanger trata de parodiar la novela gótica de alguna manera?
Es una reflexión perfecta, en efecto. O sea, La abadía de Northanger es una parodia de la negativa forma en la que estas lecturas, pensaba Jane Austen, podían influir en los adolescentes, en las adolescentes. Y lo que intenta mostrar, incluso hay un momento en la novela donde viene a sugerir que lo mejor es quemar estas novelas. Casi como en El Quijote también se queman algunas novelas de caballerías que se consideraban inapropiadas. Ahí hay una conexión entre Jane Austen y el propio Quijote.
Gracias a las magníficas descripciones que encontramos en esta novela, casi podemos ver en acción a los personajes que acuden a Bath. Yo creo que más a ser vistos que a disfrutar de sus aguas. Pero, ¿qué nos quiere decir Jane Austen sobre esa sociedad, sobre los cambios que se estaban produciendo?
Yo creo que Jane Austen está muy preocupada realmente de la injusticia, de la situación injusta en la que estaba la mujer de su época. Lo que pasa es que ella no podía hacer novela feminista al uso, digamos, de hoy, porque no se la publicarían. El feminismo de Jane Austen está para ser leído entre líneas. pero la constante es mostrar cómo las mujeres tenían que buscar en el matrimonio, un buen matrimonio, su única salida, y que eso muchas veces chocaba con el hecho de poder casarse por amor. Y de ese conflicto permanente es donde podemos ver que Jane Austen nos está diciendo cuán injusta es la vida de las mujeres.
Catherine, la protagonista de esta novela, ¿es distinta a las protagonistas de sus otras novelas?
Yo creo que no es especialmente diferente. De hecho, me recuerda la pasión que Catherine tiene por los libros al personaje, por ejemplo, de Marianne en Sentido y Sensibilidad, donde tenemos a Elinor, que es el sentido común, y Marianne, que es más la sensibilidad y siempre está leyendo poesía. Lo que pasa es que ella lee más a Shakespeare. En ese sentido hay muchas conexiones, pero en lo tremendamente influida que Catherine en la Abadía de Northanger está influida por la literatura esta gótica, eso es lo que la hace diferente y donde surge la parodia.
Una de las cosas que más atraen en las novelas en general de Jane Austen es la fuerza con la que sabe expresar los sentimientos contenidos de los personajes. ¿Refleja esto la personalidad de su autora? ¿Cómo era Jane Austen?
Jane Austen era una persona que como gran escritora era muy observadora y que por otro lado estaba muy bien integrada en su mundo social. Ella le encantaba socializar con su entorno, ir a los bailes, bailar. Sin embargo, ella no podrá conseguir un matrimonio feliz. Sin duda alguna eso influye y aparece en sus novelas, porque es tan difícil conseguir ese emparejamiento entre un matrimonio, digamos, económicamente sostenible en el tiempo y que esté basado también en el amor. Por eso todos estos conflictos personales de Jane Austen están trasladados a sus novelas con mucha habilidad.
Empezamos esta segunda parte en la que el escritor Santiago Posteguillo nos trae su más reciente publicación, el libro La sangre de los libros, publicado por Planeta. Santiago, la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad con la que has concebido este libro?
La sangre de los libros intenta ser un paseo por la historia de la literatura alternativo y diferente. Desde los enigmas, los misterios, las anécdotas, intento acercar los clásicos a los lectores jóvenes o a aquellos que creen que los clásicos están muy distantes a ellos, para que, humanizando estos grandes autores, estas grandes escritoras, se sientan más interesados y no se detengan solamente en lo anecdótico o misterioso de su vida, sino que quieran saltar a leer de verdad la obra de los clásicos.
Anteriormente, la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, también ofrecía respuestas a numerosos, podríamos decir, enigmas de la literatura. ¿No habrá detrás un profesor de literatura intentando que otros disfruten como lo haces tú? ¿Y qué relación tiene tu parte de profesor con tu parte de escritor?
Me considero una persona muy privilegiada en el sentido de que puedo disfrutar de la literatura como pocas personas, porque me encanta dar clases de literatura, y es lo que hago muchas mañanas en la Universidad Jaume I de Castellón, pero luego puedo crear mi propia literatura. Y encima puedo hacer metaliteratura, como en La sangre de los libros. Hay mucho, sí, hay mucho del profesor. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que la parte didáctica tiene que venir en una novela o en una colección de relatos como es esta a través del entretenimiento. Entonces, lo que me interesa es que cada relato sea entretenido y a partir de ahí que se aprenda de él.
¿En qué consiste la sangre que nombras en el título? ¿A qué se refiere?
Me refiero a que detrás de muchas de las grandes obras clásicas de la literatura hay sangre de los escritores o mucho sufrimiento. Sangre literal, escritores condenados a muerte, asesinatos, eutanasia, suicidios y a veces enormes sufrimientos, amores destrozados. Toda esa sangre es el hilo conductor que une a los 30 relatos de esta colección.
No todo es dolor y sufrimiento, entre tanta sangre también hay humor. ¿Puedes contarnos alguna anécdota en este sentido?
Sí, cuando estás introduciendo en un relato o en una colección de relatos mucha pena, mucho dolor, está bien esos ramalazos, guiños de humor para relajar un poco el ambiente. Una de las anécdotas más curiosas, la de Quevedo, que es bastante conocida, pero que es simpática, cuando Quevedo dirá a sus compañeros en una taberna, ¿no?, que él es capaz de decirle a la reina de la época que era coja. En efecto, era coja. Entonces él diseñará un calambur, un juego de palabras, para poder decirle a la reina que es coja, sin que parezca que se lo está diciendo. Y lo dejo ahí.
En estos 30 relatos sorprende la facilidad para engancharnos como lectores. ¿Cómo consigues mantener esa sensación de intriga que nos imposibilita dejar la historia una vez que la hemos empezado?
Son relatos, y en los relatos, gente muy avezada y experimentada en el relato corto, como por ejemplo Cortázar o por ejemplo Edgar Allan Poe, estos dos autores coincidían, aun viniendo de tradiciones literarias diferentes, que la intriga, el misterio, es uno de los elementos que más puede ayudar a que un relato resulte interesante, un relato corto. Lo que yo hago es, en lugar de contar desde un principio, identificar al escritor o a escritora famoso o conocido, en lugar de identificarlo al principio, te voy describiendo a esta persona en sus acciones sin revelarte de quién estoy hablando. De tal forma que el que no sabe mucho de literatura puede estar intrigado a ver qué va a hacer, y el que sepa mucho de literatura puede disfrutar también de estos relatos viendo a ver en qué momento averiguo de qué autor o autora me quiere hablar Santiago en este relato.
¿Shakespeare o Calderón, Santiago? ¿Balzac o Galdós? ¿Eres fan de la literatura en mayúsculas o tienes preferencias confesables?
Me gustan los cuatro autores, pero para que no me digas que no me mojo, entre Shakespeare o Calderón, con todo el dolor de mi corazón, porque, por ejemplo, espero ir este fin de semana a ver La Dama Duende de Calderón, yo elegiría Shakespeare. Eso sí, me ponen un revólver y tengo que responder, encantándome Calderón. Y entre Balzac y Galdós, te diría que Galdós. Así, por lo menos, cogemos un español. Creo que Galdós es el mejor retratista del siglo XIX español y casi internacional.
Calígula, Claudio, Nerón, tres emperadores que condenan a muerte a Séneca, y realmente solo resultaba peligroso por su virtuosismo, por su habilidad para comunicar. ¿Tanta fuerza tiene la palabra? ¿Crees, como diría Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Celaya, y sí, estoy convencido de que el poder de las palabras es fundamental. Si no, ¿por qué en Rusia se preocupan hoy día tanto de acallar a tantos periodistas? Si no, ¿por qué todavía muchísimos escritores son perseguidos en muchísimas partes del mundo? ¿Por qué se intentan silenciar radios? La palabra es muy importante. De tal forma que sí, sí, es una herramienta poderosísima que temen enormemente las personas más poderosas que controlan el mundo.
Me gustaría conocer tu opinión sobre la forma, las vías que tenemos para poder formar futuros escritores. Si crees que es suficiente o simplemente inexistente.
Pues a mí lo que me incomoda es que con respecto al mundo anglosajón, la situación de los que quieren aprender a escribir en nuestro país es bastante inadecuada, porque un escultor, un pintor tiene la Facultad de Bellas Artes, un músico tiene el conservatorio, hay escuelas de danza, escuelas de cine, escuelas para actuar. Sin embargo, si tú quieres aprender a escribir, no hay enseñanzas regladas en la universidad ni en ningún otro sitio. Hay talleres de diferente calidad dependiendo de quién lo imparten. Yo imparto a veces un taller aquí con Bibliocafé. Se está organizando una escuela de escritores muy buena en Granada, en la Alhambra, que se imparte un taller pues con escritores como Javier Sierra, José Luis Corral, participaré yo, que está bien. Pero yo he hecho en falta que, por ejemplo, en la universidad hubiera un máster, por ejemplo, como periodismo y literatura creativa, que es un máster estándar y completamente establecido en el mundo anglosajón.
Finalmente, Santiago, me gustaría saber qué estás preparando. ¿Cuál es tu actual proyecto?
Pues actualmente estoy escribiendo la tercera parte de la trilogía de Trajano, una novela que, como comentabas en la presentación, intento que esté para la primavera de 2016, y que va a ser otra novela de 1.200 páginas, 100 personajes, donde voy a describir no solo el conflicto entre Roma y Partia, sino cómo veían ese enorme conflicto los otros dos imperios que existían en el mundo, los Kushan y la dinastía Han de China.
Santiago, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por compartir este trocito de tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y hasta cuando queráis.
Nos ha acompañado esta tarde Santiago Posteguillo Gómez, escritor. Abrimos ahora un breve espacio para hablar de la agenda cultural próxima. Continúa el ciclo de conferencias en la Casa Museo Blasco Ibáñez, en la calle Isabel de Villena 159, en Valencia. El día 17 de diciembre, Pura Fernández impartirá la conferencia que lleva por título Otro Prometeo, Vicente Blasco Ibáñez y el cosmopolita proyecto de una república de las letras de papel. El día 14 de diciembre a las 12:30, presentación en la Casa del Libro de Gran Vía 29 en Madrid, del libro A mí este siglo se me está haciendo largo, de la editorial Planeta. Su autor es Luis Piedrahíta. De la mano de la editorial Legua y del escritor Tito del Muro, llega un cuentacuentos para los más pequeños. Basado en el libro Cuentos para contar, se celebrará en Guaico, en la calle Gobernador Viejo 29 de Valencia, junto a la delegación de gobierno, en dos sesiones, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. La próxima cita del Club de Lectura del Instituto Francés de Valencia tendrá lugar el 1 de diciembre con un especial sobre Yasmina Cadra, a las 7:30 de la tarde en la sala de lectura de la Mediateca. Se necesita confirmar asistencia. También es necesario el carnet de socio en la Mediateca. El día 16 de diciembre, Isabel Villagar presentará su libro Claves de la Voz y el Canto, en la librería Argot, en la calle San Vicente de Castellón. Isabel Villagar es cantante y pedagoga de la voz y experta en técnica vocal para cantantes y actores. Y hasta aquí nuestro espacio Libros Malditos en la edición de hoy. Esperamos haber contribuido a que vuestra tarde haya sido un poco más agradable. Sonreíd mucho. Adiós. Thank you.